ahora sí presenta a nuestro invitado, José, ¿qué te parece?
Sí, ya está el teléfono Gastón Lulier, él es director ejecutivo de Proyecto País del Colegio de Ingenieros. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Hola, Gastón.
Hola, María José, hola, Matías. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, disculpa el tiempo que te hicimos esperar, que valía la pena poner dato.
Está re interesante. Estaba pensando que vamos a perder la capacidad de asombro con lo que viene a futuro.
Claro, y lo que impresionante es cómo aflora aquí el carácter de los líderes. Cómo tener líderes con fortaleza, con aplomo, con tranquilidad, pucha que sirve, ¿no? Y cuando hay gente que es polvorita.
Y hay una de las preocupaciones que tenemos a futuro es la intervención de la inteligencia artificial en las democracias, que buscan, digamos, generar divisiones base a temores y terminan entonces eligiéndose personas que son computacionales, que eso se traduce por guerras comerciales, es un poco lo que vimos, ¿cierto?, cuando Estados Unidos logra digamos obligar a China a comprarle sus productos agrícolas y después le cierra la máscara para el COVID, digamos, al aliado canadiense. Entonces vamos a tener probablemente, mientras se mantenga eso, cada vez líderes más conflictivos y un mundo bastante más complicado.
Claro. Gastón, ustedes tienen acaban de publicar este libro, Proyecto País 2025-2040, donde hacen un diagnóstico de lo que se viene para el país y algunas soluciones que a su juicio serían necesarias para poder enfrentar este mundo. ¿Qué nos espera como país de aquí a los años venideros?
Bueno, digamos, hay un escenario, siempre hemos tomado escenarios bastante moderados o incluso optimistas, pero a medida que vamos viendo que se están produciendo ya estas cosas, hay que incorporar elementos como la pérdida de empleo, ¿cierto?, tanto por estallido social, pandemia ahora, pero también por nuevas tecnologías, ¿cierto?, se empiezan a acelerar. En el tema de desastres naturales, por ejemplo, estamos viendo que todos los años estamos con incendios, entonces la frecuencia va aumentando. Tenemos además la zona central, una de las zonas con mayor sequía a nivel mundial, donde está la mayor cantidad de población y toda la producción agroalimentaria que tiene el país y que exporta. Pero hay otros problemas ambientales que son evidentes. Por ejemplo, ya no existe prácticamente pesca extractiva, los mares están contaminados, ¿ya? Y además a esto se suman los problemas sociales, que ya no es solo la falta de empleo, sino que también una vida que es bastante difícil de sobrellevar, con todo lo que es, cierto, el estrés por las necesidades básicas, poco tiempo para la familia, los deportes, hacer una vida equilibrada, que aumenta, cierto, tanto la obesidad como los problemas psicológicos en que estamos liderando en la OCDE. Pero además se suma la delincuencia, se suma a todos estos problemas las pandemias, además,
o sea, cierto, un panorama, ¿sí?, bien negro se nos viene.
Claro, lamentablemente lo que viene, cierto, es que estos problemas tienden a ser simultáneos. Uh-huh. Si tú le sumas eso al tema de las guerras comerciales, entonces estamos entrando en un mundo que no es el mundo que hemos conocido, que digamos un mundo bastante más complejo. Sin embargo, somos muy optimistas porque la herencia cultural que tenemos varias comisiones en esa materia, nos muestran que el chileno es muy resiliente. O sea, presenta su mejor rendimiento mientras más problemas enfrenta. De hecho, cierto, estamos planteando como una de las grandes propuestas trabajar muy bien lo que es personas y comunidades resilientes que puedan ser una primera línea con respecto a todos estos problemas, ya no dejando todo en manos del Estado. Entonces, esa es una gran propuesta porque esto ya es inmediato. O sea, cuando tenemos el horizonte 2025, es porque hay propuestas que aplican en el cortísimo plazo. Por ejemplo, ahora, cierto, aunque se recupere la relativa normalidad, yo creo que van a haber varios sectores que generan mucho empleo que no van a poder operar, como todo lo que sería, cierto, el turismo, los restaurantes, las líneas aéreas, el comercio ligado al turismo. Entonces, estamos hablando de mucho empleo que se pierde, muchas pymes. Entonces, digamos, el tema paliativo de poner algunos sueldos ante la emergencia o distribución de recursos públicos no van a dar abasto, o sea, se va a agotar muy rápidamente y probablemente esta pérdida de empleo se va a mantener durante un tiempo largo. Yo siempre cuando ando en la calle y me venden algo, compro, entrego cierto, ayudo un poco, pero ahora no me atrevo porque si abro la puerta y compro algo capaz que me contamine con el coronavirus, ¿cierto? Entonces la gente va a abandonar muchos temas de retail, comercio, restaurantes, y eso va a generar algo que no se va a recuperar en 2 o 3 meses. Entonces, ese es el problema que hoy día no tiene solución y que nosotros creemos que la que tenemos nosotros es la única.
¿Y cuál es esa? Porque se reinventarán también nuevas características, fortalezas, habilidades en esta resiliencia. ¿Qué cosas van a aparecer de esta sociedad que está tan golpeada?
Bueno, digamos, el gran cambio social es reconstruir, ¿cierto?, lo que llamamos tejido social o red de apoyo social, que ha sido algo que se ha ido desmantelando en forma, incluso a veces, con toda el objetivo de hacerlo, ¿ya?
Deliberadamente, ahora, dices tú.
Claro, deliberadamente. Y eso ahora nos hace falta. O sea, si tú estás, digamos, en una comunidad en la cual tú tienes un problema, pierdes el empleo, pero hay un sistema de economía colaborativa que tú puedes, dependiendo de tu nivel de preparación, dar, digamos, clases de matemática o atender, cuidar a niños, o salir a pasear perros, o hacer preparar comida para los vecinos. Ese tipo de actividades que son dentro de la comunidad pasarían a ser un primer paliativo de resiliencia ante la pérdida de empleo. Las estimaciones que hay es que tenemos hoy día un 30% de personas freelance cuyos empleos muchas empresas no van a poder absorberlo, pero podemos perder el 50% del trabajo dependiente. O sea, podríamos llegar a tasas de personas freelance de cercanas al 50%. Entonces, si en un barrio tú tienes la mitad de las personas con empleo y la otra mitad de las personas sin empleo, y generas entre ellos mismos ciertos servicios cruzados, la posibilidad de red social de apoyo.
Sí, Gastón.
Importante.
Ahí sí. Se había perdido un segundo de la comunicación.
Está bien, sí.
Gastón, en ese sentido, ¿ustedes ven más la solución a estos problemas desde la comunidad más básica, desde la sociedad civil, más que desde la autoridad política, donde las confianzas están bastante más resquebrajadas, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que son dos niveles. Lo que estamos viendo hoy día me tiene muy contento de que, por ejemplo, ante un desastre como la pandemia, tanto se integren al sistema público y privado, tener un sistema país. Ese tipo de sistemas son muy importantes y lo hemos visto también en temas como la trazabilidad que se hace con instituciones de todo tipo, también cuando hay problemas de energía, como entes como ENAP y COPEC que a veces pelean, en esos momentos se colaboran. Entonces Chile tiene una cultura de trabajar temas macro con capacidad de colaboración cuando hay amenazas, ¿ya?, de todo tipo. Pero eso no va a ser suficiente. O sea, no hay ni una posibilidad de que el Estado o el sector privado puedan absorber, por ejemplo, en Japón, cuando hay un desastre natural, la comunidad tiene que estar preparada para sobrevivir 72 horas sin esperar ningún apoyo del gobierno. Lo mismo ocurre acá en Valparaíso, cuando hay un incendio, la primera línea, ¿quién es? La misma comunidad. Hay brigadas de incendio que están organizadas, ¿te fijas? Entonces, hay una primera línea que debería ser la comunidad, porque no van a dar abasto los recursos públicos si es que esta comunidad no es resiliente y tiene esta primera línea. Lamentablemente estos problemas no son tan transitorios, entonces tú puedes gastar 10.000, 20.000 millones de dólares hoy día, pero eso se te van a acabar de aquí a fin de año.
Gastón Lulier, de Proyecto País, ¿por qué me quedé pensando en algo que dijiste, que tenemos que rehacer el tejido social de ayuda, de lo colaborativo, y que dijiste que en algún momento deliberadamente se había destruido? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Con qué finalidad?
Si lo que pasa es que cuando había problemas políticos, el tejido social podría haberse transformado en una amenaza política. Entonces, en esas épocas, digamos, por ejemplo, yo soy de Arica. En Arica está la Junta de Adelanto de Arica, que es un experimento notable de cómo los mismos vecinos tenían un plan de desarrollo. Todo lo que tuve en Arica hoy día, el puerto de Arica, la isla del Alacrán, todas esas cosas la hicieron los mismos vecinos, digamos, los empresarios, los académicos. Sin embargo, esa Junta de Adelanto, que era una muestra de comunidad, si tú quieres, organizada, se desarma. Y se desarma porque en determinado momento esa digamos red territorial podía tener un poder político y generar, digamos, confrontación en algunos escenarios.
Sí, se entiende, claro.
Claro.
Ah, esa fue la razón, ¿eh? Pero eso ya pasó, claro, hace un buen rato, llevamos 30 años de regreso a la democracia y...
Claro, pero sin embargo eso no se ha reconstruido y hemos ido avanzando en una sociedad individualista. O sea, si tú tomas el 80, tenías una comunidad de redes extendidas, familia extendida, barrio extendido, y el año 2011, que es nuestro libro anterior, ya Chile está en segundo lugar en individualismo después de Estados Unidos a nivel mundial.
Yeah.
Entonces, en este momento, digamos, seguimos avanzando en una sociedad en la cual las personas que tienen problemas se sienten abandonadas, no hay red social de apoyo.
Está bien.
Ahora, eso hoy día nos va a pasar la cuenta. Sin embargo, tenemos una herencia cultural que es la que tenemos que rescatar. O sea, la gran resiliencia, por ejemplo, de Chile, de los pueblos originarios como Mapuche, por ejemplo, tienen que ver con esta capacidad de tener comunidades adaptativas, resilientes y colaborativas al interior de ellas.
Perfecto.
O sea, el tema colaborativo a nivel social es muy importante, digamos, rescatarlo cuando tiene un escenario en que vas a tener continuos, digamos, amenazas de todo tipo y no puedes dejarle toda la tarea a los gobiernos.
Gastón Lullier, de Proyecto País, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mirada más de futuro, más de sociedad, que no está en lo urgente, pero sí en lo importante, y también es bueno darle espacio a esa reflexión. Gastón, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Oye, espérate un poco, es que me faltaban dos temas importantes.
Pero es que nos queda como un minuto para que venga el programa siguiente, entonces estamos medio complejos, pero prioricemos.
O sea, esto que hemos hablado es la contingencia, pero ¿sí? A los que les interesa esto, vean las propuestas de desarrollo productivo que permiten cuadruplicar las exportaciones y triplicar el PIB, y cómo el cambio institucional se puede abordar para ir a democracia directa, que sería el paso siguiente.
¿Y dónde lo vemos? ¿En Proyecto País?
Está en nuestro blog, el libro lo pueden bajar ahí fácilmente, o sea, se llama Proyecto País Chile, blogspot.com. Ahí lo pueden ver y yo estoy a su disposición para aclarar cualquier duda.
Gastón Lullier, disculpe el apuro, pero este es una posta, es un trencito. Viene Soto, Fontaine y compañía después, así que nos van a sacar con receptor judicial.
No, encantado, si no nos vamos. A tu disposición, Matías y María José.
Gracias, que te vaya muy
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Que estén bien.
Hasta luego.
José, nos tenemos.